Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Soy Martín Jauri y estoy acompañado de Aye Campero. ¿Cómo va, Aye?
Hola, hola, ¿cómo andan?
Y aquí Ernesto Algranati del otro lado. Ernesto Algranati, ¿cómo va?
¿Cómo andas, Martín?
Con mucho ritmo. Estamos así porque hoy estamos con ritmo, tiempo, afinación, octavas, números. Pero bueno, en un rato. Se viene un nuevo programa de secundaria siglo orientado. Y si querés tener más información de estas cuestiones o querés dejarnos tus impresiones, escucharte, queremos escucharte, queremos que dejes tu mensaje, tenemos WhatsApp. 11-6679-8209. 11-6679-8209. Dejarnos audios, comentar lo que quieran sobre los programas. Y como siempre saludamos a las radios comunitarias, universitarias y rurales que transmiten el programa desde distintos puntos del país, como por ejemplo Radio UNER de Concordia, provincia de Entre Ríos.
¡Hola!
Hola UNI de Los Polvorines en provincia de Buenos Aires.
¡Hola!
Dicho todo esto, le pregunto a nuestro querido locutor, ¿de qué va el programa?
¿Cuánto es Do más Do?
Scott, el prelude en si bemol mayor, una versión para radio escuela. Bueno, acá tenemos un clásico ejemplo de cuánto es do más do, pero en realidad, antes que hay que preguntarse, ¿qué es la música? Porque bueno, todos podemos escuchar música, pero ¿qué es la música? ¿Dónde nació? ¿De qué se trata esto?
Bueno, la música podemos definirla como un arte de combinar los sonidos en una secuencia de tiempo. Si le ponemos un poquito más a esta definición, podemos decir que siguiendo las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, son sonidos sucesivos, combinados, según el arte de la música. Pero lo más importante es que viene de la naturaleza. Es decir, que tiene un origen que tiene que ver con la naturaleza. Y el origen no es conocido, es un origen desconocido. Porque inicialmente los instrumentos musicales eran la voz humana, la percusión corporal, las primeras flautas hechas con huesos. Así que tiene que ver con la historia del ser humano y la naturaleza.
¿Y la matemática, Aye? ¿Cómo nació? ¿Quién la creó?
Bueno, yo vengo un poquito más extensa en esta parte. Primero, o sea, está bueno preguntarnos qué es la matemática. Vos ya me conocés, Martín, sabes que me encanta ir al diccionario.
Sí.
A ver qué opina otro de lo que es la matemática. Después yo cuento mi
versión.
Buscar
la definición, ¿no?
Y bueno, acá, según la RAE, dice que es una ciencia deductiva que estudia las propiedades y los entes abstractos como números, figuras geométricas o símbolos y sus relaciones. Yo, la verdad es que estoy bastante de acuerdo con esa definición, pero me faltaría agregar algunas cositas más. Y creo que van a estar bastante de acuerdo, por lo menos de sus cruces con la matemática a lo largo de la vida. Yo les cuento que para mí la matemática es pensar, es no entender, es sufrir, frustrarme. Y después de todo eso se produce una magia. Y esa magia, bueno, es un momento que no estoy del todo segura qué pasa ahí.
Claro.
Pero ahí empiezo a entender, ¿no? Y digo, che, acá algo pasó. Y entendí, y se viene el disfrute, lo bueno, y hasta me pregunto, che, ¿por qué hasta recién no entendía? Entonces es un poco, es para mí lo que es la matemática, es animarme a sufrir, animarme a no entender, y llegar a ese momento de felicidad donde entendí, y ahora, bueno, es dar ese pasito, ¿no? Que a veces lo que nos pasa con la matemática es que no nos animamos a no entender, no nos animamos a sufrir y a pasar por eso, decimos, no, no me gusta, listo, chavo, otra cosa.
Enseguida doy vuelta a la página.
Exactamente, pero bueno, después, respecto a la historia de la matemática o demás, la matemática, o sea, inició como lo que podemos esperar con el concepto de número, ¿no? De la necesidad de contar, de la necesidad de poder decir, tengo uno de estos, de aquellos. En algunas clases anteriores hablamos de los egipcios y demás.
Sí.
Pero bueno, la verdad es que, como decía recién Ernesto de la música, no es que hay un inicio de la matemática, pero estuve buscando un poquito de información respecto a lo que hay registro, ¿no? Y por ejemplo tenemos registro de hace aproximadamente 70.000 años, ¿no? Hay registros de que se contaba de alguna manera.
Había una operación.
Que se contaba, ¿no? Que se podía registrar. Y después algo muy interesante que encontré también es que hay evidencias de que las mujeres inventaron una forma de llevar la cuenta del ciclo menstrual. Y anotaban entre 28 y 30 palitos, y eso era como el registro que tenían, ¿no? También hablando de hace muchísimos años.
Claro, teniendo en cuenta que ese ciclo puede durar 28 días o 30, era la forma de llevar el registro.
A partir de la necesidad, digamos, ¿no? De poder contar, de poder después intercambiar, ¿no? Porque si necesito, yo tengo esto, bueno, tengo esta botella de agua. Y bueno, ¿y vos qué me vas a dar por esta botella de agua? Ese micrófono y capaz no vale lo mismo, pero bueno.
No tienen la misma correlación.
Ese registro, esa necesidad de poder, entre comillas, digamos, ¿no? De intercambiar y de saber que alguna cosa por ahí tiene más valor que otra. Entonces, si esto cuesta uno, capaz aquello cuesta dos o lo que sea, ¿no?
Cuando nos metemos con la matemática y la música, tanto de un lado como de otro, hay mucho material, porque hay muchísimo para escuchar. Pablo Amster es divulgador, matemático y músico. O sea, combina las dos disciplinas.
Fue profesor mío en la facultad y es un genio.
Y fue profesor de Ayer. Escritor de la matemática como una de las bellas artes y la música de la matemática. Vamos a escucharlo. Primero le preguntamos cómo llegó primero, a la matemática o a la música. Bueno, a ver qué nos dice.
No puedo decir cuál de las dos, la música o la matemática, fue la que entró primero en mi vida. Ahora, si hablamos de pensar en la música o la matemática para dedicarme profesionalmente, ahí sí yo podría decir que, bueno, la música, cuando yo estudiaba de chico y pensaba, me imaginaba a mí mismo como músico profesional. En cambio, la matemática vino después. Terminé el secundario, me puse a estudiar la carrera de matemática y recién ahí empecé a caer en la cuenta de que uno se puede dedicar a eso, dedicar su vida a eso.
Bien, está clarísimo.
Creo que la música viene de casi que desde que nacemos o de que estamos en la panza de nuestras mamás que te cantan y escuchás o para dormir, qué sé yo, no sé, viene de siempre y es una conexión rara, ¿no?
Ernesto, ¿cómo llegó la música a tu vida?
Bueno, como decía recién Aye, es medio imposible saber cuándo uno escuchó por primera vez música. Seguramente fue en la panza de nuestras madres, donde uno escucha ese ritmo del corazón y escucha lo que viene de afuera y esa cosa, ese clima medio acuático que genera todo ese movimiento adentro de la panza, y después todas las cosas que a uno le van cantando y va escuchando desde chiquito van afinando nuestros oídos.
Claro. A Pablo también le preguntamos qué le sorprendió de la relación entre la música y las matemáticas, porque evidentemente hay una relación. A ver qué nos dice.
La música y la matemática tienen muchas relaciones y muy profundas. Hay quien dijo alguna vez que la música es un ejercicio de aritmética inconsciente. Y en el fondo eso es cierto, porque uno casi sin darse cuenta cuando hace música ya está, por ejemplo, contando, cuando piensa en la métrica, en el ritmo, en los pulsos, los compases. Y también aparecen relaciones matemáticas en las notas de la escala musical. Esto lo descubrió, sin ir muy lejos, un matemático y filósofo muy importante llamado Pitágoras.
Escucho Pitágoras y la miro a Yelén Campero.
Siempre aparece Pitágoras, ¿viste?
Claro, porque Pitágoras, ¿qué hizo? Se puso a hacer también anotaciones de cómo la música tenía su lógica matemática.
Sí, a partir de la experiencia, ¿no? Yo alguna vez, ¿cuándo fue? No me acuerdo, un programa que hicimos que Ernesto nos grabó un audio de cómo usar las compus para hacer música, eso de probar, de animarse. Me parece que eso es como lo que está bueno de la música, ¿no? Como que no necesitas una receta, una regla, alguien que te diga lo que tenés que hacer. Te puedes animar y crear, y es un poco por lo que cuenta la historia, es lo que hizo Pitágoras, ¿no? Claro. Se dio cuenta esto de la cuerda y que podía, bueno, no solo hacer música, sino que esto de cortarla a la mitad, no sé, como muchas cosas muy, muy interesantes.
Lo interesante también, Ernesto, es que ese vínculo que se da entre la matemática y la música, cuando hacemos música, está en un segundo plano, está trabajando en otro lado, porque lo que estamos haciendo, composición o la armonía, nos lleva la parte estética, sin embargo, es todo matemático.
Sí, totalmente. Es como que es como lo que decía Pablo recién, Pablo Amster, es como que está implícito, ¿no? Es como que está por debajo de todo lo que uno está escuchando. Entonces, cuando uno tiene que resolver algo como músico, esto ya lo digo, ¿no? Uno tiene que resolver algo, se da cuenta que hay algo matemático en eso que está haciendo, que hay una relación matemática. Y bueno, vamos a tratar de descubrir en esta clase más o menos todas estas relaciones matemáticas.
Y bueno, a simple vista, ¿se ve o se oye esta relación o hay que tener conocimiento específico? Pablo también nos contesta.
Hay muchos aspectos de estas relaciones que se pueden entender, que se pueden percibir, aunque uno no conozca mucho de matemática. Incluso se puede experimentar, por ejemplo, como hizo Pitágoras, se puede tomar una cuerda y partirla exactamente en la mitad y comprobar, escuchando el sonido, comprobar que eso da un octavo. O sea, si la cuerda era, por ejemplo, un do, la partís por la mitad y te vuelve a dar un do. Un do, una octava más aguda. O la podés partir justo en sus dos terceras partes y, bueno, te dejo para que vos lo experimentes y veas qué sonido se produce.
Estamos escuchando un sonido donde uno podría ponerse a adivinar. Si, bueno, a ver, esto es un do, un re. De hecho, cuando uno estudia música, solfear es eso, ¿no es cierto? Sin embargo, detrás de cada sonido hay un cálculo, digo yo. ¿O no, Ernesto?
Claro, esto es lo que descubrió Pitágoras, ¿no? Estamos hablando antigua Grecia, 600 a.C., es decir, hace mucho, mucho. Pitágoras hizo este experimento de estirar una cuerda. El instrumento se llamaría monocordio, pues es un instrumento de una sola cuerda. Y calculó que justo a la mitad se repetía la misma nota que sonaba con la cuerda al aire. Es decir, en la cuerda sin apretar nada. Y así fue dividiendo y en una relación matemática fue descubriendo cómo se podía partir en esa octava, que sería de do a do, por ejemplo, de una nota a la misma nota, pero más arriba, fue descubriendo todas las notas que puede haber en el medio. Es decir, todos los intervalos, las distancias más cortas que puede haber entre todas las notas musicales, dividiendo la escala.
Ahora, yo me hago una pregunta, porque con Aya hablamos alguna vez de Fibonacci, ¿no? Y ese cálculo, que es un número enorme, que alguna vez lo vieron o saben qué es Fibonacci. Refresquémoslo.
Fibonacci era un muchacho, digamos, un señor, un matemático italiano que nació en Pisa y que, bueno, hizo un montón de cosas como matemático, pero en particular como que creó, entre comillas, o le puso nombre a una sucesión muy famosa. Una sucesión de números es, podemos decir, no sé, la sucesión de los números pares.
2, 4, 6, 8, 10.
El de los múltiplos de 5. 5, 10, 15, 20, bueno. La sucesión de Fibonacci es una sucesión muy particular que lo que hace es así. Arranca, yo cuando la estudié o la conocí, digamos, arrancaba con dos números 1. El 1 era el primero y el 1 era el segundo. Hay algunos que arrancan en el 0 y en el 1, pero después nos vamos a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Entonces, suponete que arrancamos con el 1 y con el 1. Para encontrar al tercero, viste cuando vos recién dijiste al toque, 2, 4, 6, 8. Ya sabes cuál es el primer término, el segundo, el tercero, el cuarto, son 2, 4, 6. Acá vos arrancás con un 1. Agarrás otro 1 y para el tercero sumás los dos primeros. Entonces 1 más 1 es 2. Entonces vas a tener 1, 1, 2. Para el cuarto sumás el 2 y el anterior. O sea, 2 más 1 es 3. Entonces tenemos 1, 1, 2, 3.
¿Y esa es la sucesión de Fibonacci?
Para el quinto haces 3 más 2, 5. Ese es el quinto. Después haces 5 más 3, 8. 8 más 5 y así vas sumando para generar el siguiente los dos anteriores. Esa es la sucesión de Fibonacci. Esta sucesión de Fibonacci estuvo muy... después se pueden hacer cálculos y cuentas y qué sé yo. Y lo que se descubre es que si nosotros dividimos, ya nos vamos un paso más allá, un número de la sucesión de Fibonacci por el anterior, por ejemplo, acá yo me anoté una cuenta...
A ver.
Porque imagínate que yo no me voy a hacer las cuentas acá para pasar vergüenza, ¿no?
No, claro, claro.
Si yo hago, por ejemplo, no sé... 144 dividido 89, que es un número de la sucesión de Fibonacci dividido al anterior, esto nos da 1,6179.
Sí.
Agarremos algunos más grandes. 1597 dividido 897.
Esto
da 1,61, también parecido, pero ahora 80344. Bueno, si nosotros hacemos esto con números de la sucesión cada vez más grande, nos va a dar como resultado un número que, si lo escribimos así en manera complicada, es 1 más raíz de 5 sobre 2. Pero en decimales, 1,61, 80, 33, y tiene un desarrollo decimal infinito. Pero este número se llama el número áureo o número de oro, ¿sí? Que es un número que estuvo relacionado también en la antigüedad, durante mucho tiempo, con la belleza, con la perfección.
Lo armónico.
No sé si alguna vez escuchaste esto de la relación áurea, ¿no?
Sí, sí.
Y que después decís, bueno, si
que vos está tenés, presente en la naturaleza.
Totalmente, también la sucesión de Fibonacci está presente en la naturaleza, pero lo que a mí me llamó mucho la atención es que siempre está asociado con lo visual, ¿no? Con las cositas de la piña o con el alcaucil o con las flores.
Sí, o
no
la forma qué, del caracol.
Del caracol, totalmente. Y acá, en esto que estamos escuchando, hay como una... como que se basó mucho en esta sucesión de Fibonacci o en este número áureo, lo que estamos escuchando. Entonces es buscar esa belleza o tratar de trasladar esa belleza, entre comillas, visual a otro lugar, ¿no?
La sonata para dos pianos y percusión de Béla Bartók, que suena así, escucha. Hay un número también que está pegado a la afinación, al 440, que es un cálculo, ¿no, Ernesto? Porque hay que afinar, si no sonaría cada cosa para cada lado.
Claro, y la afinación en 440, que tanto escuchamos nombrar, la nota es el La, el 440 es la nota La. Esta afinación es una convención, en realidad. Es una convención que tardó muchos años en establecerse, y más o menos a mediados del siglo XX se estableció que el 440 fuera una afinación universal.
Bien.
Para que los músicos pudieran afinar más o menos por el mismo lugar los instrumentos musicales para juntarse en un lugar. Y esa afinación en 440 generaba que fuera más constante que si era más baja o más alta.
Aclaro, porque no sabía qué quería decir este 440, lo charlamos antes con Ernesto, que son las 440 vibraciones
por segundo,
¿no? Por segundo que tiene
por
la
segundo.
Cuerda, ¿no?
Exacto.
Y es muy interesante, justo sean esas 440, es un número ahí muy...
Claro, no hay ni 441 ni 439, son 440.
440 vibraciones por segundo que se calculan en hercios.
Digamos, sí.
Eso es lo que sería el 440 exactamente.
Claro, muy bueno.
Opa.
La. Ahí estamos escuchando la 440.
La.
Imagínense, tiempo, por favor.
Un tiempo dijeron que el teléfono, ¿no? El tono del teléfono es el 440.
Mira.
Pero los chicos y chicas son muy jóvenes, no escuchan tono.
En el celular no hay tono.
En el celular no hay tono.
No hay tono.
Uy. ¿Y se puede hacer esto bajo el agua? Hay una banda que se llama Between Music, que hace música bajo el agua, escuchen.
There's a lot of musical limitations.
Eso, y nos está contando que debajo de la música, del agua, la música se transmite de otra forma, ¿verdad? Hay otra densidad, no es el aire, sino que es el agua. Pero la afinación en este caso estaba, por ejemplo, Ernesto. ¿Y qué pasa cuando hablamos de ritmo y métrica?
Cuando hablamos de ritmo y métrica, de vuelta aparecen los números, ¿no? Porque nos sirven para establecer una relación, por ejemplo, entre los acentos que puede haber en una música. Podemos también hablar, cuando hablamos de ritmo y métrica, también podemos hablar en qué compás está una canción, una música determinada. Así que siempre aparecen los números y a veces aparecen como si fueran fracciones. Cuando dice, esta canción está en 4/4, está en 6/8, está en 3/4. Esa relación numérica, digamos, parecida a las fracciones, tiene que ver con la cantidad de, por ejemplo, figuras rítmicas que aparecen en cada compás.
A ver, si escuchamos una canción, ¿podemos identificarlo? A ver. Esta canción de los Beatles, que se llama Here Comes the Sun, aquí llega el sol, claramente muestra un 4/4, ¿no? Que sería
exactamente
esa métrica. Ahí va.
Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right.
Claramente es un 4/4.
Sí, tiene una partecita que parece que se va de compás cuando hace el ta 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 ta, pero vuelve al 4/4.
El 4/4 famoso. Bueno, también tiene que ver la velocidad del tiempo. La velocidad porque se nos acaba el programa. Estamos así, desesperados, porque es muy musical. Pero bueno, vamos a escuchar.
Ahí estamos escuchando un metrónomo.
Sí, a ver, a 80, ¿no? 80 golpes.
Son 80 golpes por minuto.
Por minuto.
Eso es lo que se mide. Es un poco más rápido de lo que, más o menos como puede ir nuestro corazón, más o menos cuando estamos en situación de reposo. Siempre los golpes por minuto son la relación más exacta que podemos tener para medir a qué velocidad está una música. Antes no existía esto.
Claro, no existía. Y ahora nos fuimos al doble, Ernesto, escuchá.
160.
¿Y esto para qué sirve? Para que los chicos y las chicas comprendan. Porque además decís números, 160, golpes, minuto, hay matemática ahí. ¿Para qué sirve?
Esto nos sirve para tener una unidad que sea objetiva de medida del ritmo. Antes no existía esto, había cosas que eran más descriptivas. Por ejemplo, podías decir lento, adagio. Eso existía en los movimientos de la música académica o música clásica. Después, con el tiempo, se inventó el metrónomo, que es como el relojito que mide estos golpes por minuto. Entonces, las distintas músicas se pueden medir objetivamente con un número.
Claro, claro.
Si yo le digo que vamos a escuchar un rap, seguramente va a estar alrededor de 90 golpes por minuto, más o menos 10. Si yo le digo que escuchamos un reggae, va a estar en 100. Bueno, cada música tiene más o menos su beat.
Tarea para el hogar, ¿no? Contar los beats a partir de la música que escuchamos, que todos tenemos en nuestros teléfonos. Bueno, Pablo Amster se va a despedir de nosotros con una hicimos una pregunta que es clave. ¿Se podría enseñar matemática a partir de la música? A ver.
Por supuesto que uno no podría pensar en dar todo un curso de matemática a partir de la música, pero sin embargo, hay muchos aspectos matemáticos que se pueden explicar a partir de justamente relaciones que aparecen en la música, ¿no? Cuánto más lindo sería a lo mejor si nos enseñaran las fracciones justamente a partir de los intervalos musicales, ¿sí? O, por ejemplo, para construir la escala musical que usamos ahora se usó otro concepto matemático que es el de los logaritmos. Y seguro que si sabemos eso en el colegio vamos a estar mucho más contentos de aprender los logaritmos viendo que sirven para algo tan lindo como la música.
Clarísimo. Bueno, matemática y música juntos existen, inevitablemente, uno para el otro y el otro para el uno, y hacen de esto, bueno, en el caso de la música una belleza, en el caso de la matemática
otra belleza.
Otra belleza.
No sé qué
el
vas
cálculo,
a decir.
No, iba a decir que el cálculo también que asume la belleza. Gracias Ernesto, gracias Aye.
Muchas gracias.
Nos vemos
gracias.
La que viene y bueno, recomendación, ventilar los ambientes de la casa, por favor, con el aire cruzado, con ventilación cruzada, se la hacemos más difícil al COVID, ¿eh? Así que nada, simplemente eso. Y en el caso de que alguien presente síntomas, bueno, aunque sean leves, consultar inmediatamente al sistema de salud de tu localidad. Nos vamos con Tito Volvé, Marina Bertoldi hace esta canción. Esto fue Radio Escuela, seguimos educando. ¡Chau! ¡Hasta la próxima!